Manual del Gran Elegido, autor Aldo Lavagnini, el Magister, narra Ibarri, la voz. Prefacio. Al igual que el tomo anterior de esta serie, este manual se da a la luz 20 años después de haber sido originariamente preparado, por haber sido el original manuscrito destruido por el fanatismo de un gobierno sectario encarnizado enemigo de nuestra orden augusta, con que la fuerza se impuso inhumanamente sobre las aspiraciones liberales de un pueblo y que sólo con la misma violencia continuada ha podido permanecer en el poder. La historia de este siglo, cuando se escriba del próximo milenio, hará plena justicia a este aventurero reaccionario y a su memoria, cuyo presunto prestigio descansa en la opresión sistemática, en la tradición habitual de amigos y enemigos. El poder de la luz, que es el verdadero poder divino, no puede, sin embargo, reprimirse por mucho tiempo. Tarde o temprano penetra las opacidades más densas y reacias, así como el sol en todos los mitos y en la diaria realidad, que es invariablemente vencedor en su lucha constante contra las nubes y las tinieblas. Todo esclavizado acabará por sacudir su yugo cuando se agoten a la vez la paciencia y vilipendio. Ser libre es, pues, derecho y deber de todo ser humano, que en la verdad y por medio de la verdad puede constantemente encontrar su más plena y completa libertad. No hay tiranía que pueda extender un poder, su poder, sobre la verdad, por más que se esfuerce en ocultarla, falsearla y adulterarla, levantando los ídolos y entronizando los errores en los que se apoya y trata de sostenerse. Más poderosa que cualquier explosivo, más duradera que el poder librado del átomo, la verdad en su inmanencia es nuestra perenne esperanza, brindándonos el poder de la fe que en ella pongamos. Esta luz de la verdad que buscamos y la que se nos revela en cada grado masónico resplandece en este grado que corresponde a los grados 12, 13 y 14 del rito escocés, a través de los símbolos transparentes de la bóveda, del santuario y de la palabra verdadera que necesitamos hallar y guardar en nuestro propio corazón. Busquemos, pues, con tenaz diligencia esa verdad y su poder, sabiendo que nada puede exteriormente resistir a su consciente y silenciosa afirmación íntima. Nuestra orden logrará imponerse en cualquiera, donde quiera, cuando haya verdaderos y perfectos masones, quienes conozcan la palabra y sepan decirla oportunamente y sin miedo, con inteligencia, discernimiento y confianza. La verdad de la libertad y la libertad de la verdad potencialmente y en realidad siempre nos pertenece. Sólo el temor y la ilusión pueden temporalmente alejarnos de la conciencia de su plena posesión. A César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, al poder temporal sus propias creaciones efímeras. El poder real sólo pertenece a la eterna verdad. El gran elegido, excelente y perfecto masón. Este grado tiene su símbolo más característicamente significativo en la piedra clave de la bóveda sagrada, que es también la del arco real del magisterio. Así como esta piedra excede naturalmente a las demás en virtud de su propio corte y función, cerrando perfectamente ya sea el arco o la bóveda, de lo que mantiene la unidad y cohesión, así igualmente, como gran elegido, excede el perfecto masón al ocupar dignamente el primer lugar, primero entre sus iguales, en la logia masónica. Por lo tanto, naturalmente se refiere a la veneratura, aun cuando no sea esta de ordinario considerada indispensable para poseerlo, o necesario el grado para la misma, dada la cual falta completa de conexión entre los cargos simbólicos y los grados llamados filosóficos o superiores. De todos modos, la piedra clave de la bóveda o arco siempre representa nuestro propio ascenso íntimo en la realización efectiva del ideal masónico, así como del magisterio simbólico que habéis tratado de desarrollar como maestros secretos y elegidos. Así, además de ello, sois realmente en la actualidad, o sois sido, o habéis sido la piedra clave de la bóveda o arco de vuestra propia logia. Con ello ocupáis dentro del edificio eterno de la orden y de la gran obra que ésta nos lleva a cabo, tratando de interpretar y realizar los designios del gran arquitecto, creador, el lugar y la función que éste especialmente indica. Manifiesta él mismo la perfección del magisterio definida y subrayada por sus propios elementos simbólicos acompañando la elección ideal de lo mejor que el perfecto masón hace de su propio corazón, así como debería acompañar su propia elección exterior en la logia simbólica al cargo del primero entre sus hermanos. Os incumbe, por consiguiente, el deber de demostrar esta calidad de excelente y perfecto masón con la responsabilidad, capacidad y el esfuerzo de contribuir como verdadera piedra clave de la solidez y seguridad del edificio masónico. Si habéis llegado, sin embargo, a poseer este grado antes que el oficio al que corresponde simbólicamente, hallaréis en la comprensión de su significado la mejor preparación para ocuparlo dignamente, cuando para ello se os depare la oportunidad. Vuestra íntima preparación indudablemente allanará ese camino. La comprensión de la verdad representada por las palabras verdaderas, que en este grado y por su medio se encuentra descendiendo en las entrañas de la tierra, o sea, en el misterio de la constitución espiritual de la materia y de todo el mundo fenoménico, es suficiente para indicaros su importancia filosófica. No menor en su manifiesta importancia educativa, por cuanto alegóricamente os indica que a semejanza de Adón Irán, Estolquín y Jojabén, habéis de descender a las profundidades de vuestro mismo ser para hallarla realmente. Así, igualmente, os será posible conocer también su justa y perfecta pronunciación, o sea, hacer que el conocimiento teórico y simbólico se haga un conocimiento vital operativo, manifestando el vivo poder que se debe acompañar. Representando la palabra suprema, verdad y realidad, no debe extrañarnos que entre el mismo pueblo de Israel, tan solo simbólicamente elegido, estuviera su pronunciación prohibida y rodeada de misterio. Su real pronunciación sólo puede ser conocida por los iniciados en su comprensión. No puede, por ende, esa palabra ser sacada a la luz de la profanidad, sino que tiene que permanecer en la cripta secreta o bóveda sagrada, pues es en la única que puede hallarse. La importancia de este grado último y supremo entre los que se jactan de origen o creación salomónica es evidente por los dos puntos citados. Primero, que constituye simbólicamente el masón que lo posea la piedra clave del arco o bóveda del edificio masónico. Segundo, de que en el mismo se trata de conocer y reconocer la palabra verdadera, lo mismo que su perfecta pronunciación. Sobre estas dos columnas descansa su intrínseco inmenso valor que nadie habría de disputarle, demostrando a la vez lo equivocado de la práctica abusiva demasiado corriente en nuestros medios, conferirlo justamente al grado cuarto, lo cual le resta a gran importancia, defraudando los recipiendarios de la posibilidad de su mejor comprensión. Preparándonos para estudiarlo debidamente, no es menester vivir la leyenda del descubrimiento del templo de Enoch y en él de la palabra o verdad suprema inscrita simbólicamente en un delta o triángulo masónico que constituye su natural representación geométrica. Esta leyenda no es extraña a las tradiciones rabínicas, a pesar de que difiere de estas, así como el Irán masónico, por su carácter exquisitamente iniciático, difiere del bíblico hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, experto en toda clase de obras, pero sobre todo especializado en las fundiciones metálicas. Sería ingenuo e infantil buscar la verdad histórica según la entendemos modernamente dentro del tiempo y lugar que se les asignan y que realmente trascienden. En la misma Biblia hebrea muy poco hay de historia y mucho más de leyendas anteriores nuevamente disfrazadas, por eso necesitamos leerla con la escuadra y el compás sobrepuestos. Lo que realmente nos concierne como buscadores es la viviente y eterna verdad que planea las ilusorias circunscripciones y limitaciones de tiempo y espacio, al igual que el águila jupiteriana, símbolo de la comprensión trascendente. Así como Irán representa el arquitecto iniciado que trabaja en sabia armonía con el plan evolutivo cuya realización se hace la medida exterior de su comprensión exterior, así igualmente la cripta o bóveda sagrada, el áureo delta y la gran palabra son distintas expresiones de una misma búsqueda de la suprema verdad. Tanto a esta como a aquel necesitamos hallarlos realmente dentro de nosotros mismos como la viviente realidad de nuestro espíritu eterno, arquitecto omnisciente de la vida individual y del cosmos. Con lo cual solo nos queda invitar al gran elegido y perfecto masón que quiere hacer filosóficamente efectiva la cualidad simbólicamente recibida con el nombre y los distintivos de este grado a efectuar con nosotros la excursión y el descenso, que lo harán capaz de dar a la piedra perfecta del magisterio la forma peculiar y las cualidades que él mismo grado representa. Primera parte. El gran elegido y perfecto masón y su importancia como piedra clave de la orden. Este grado, que naturalmente corona la de los maestros secreto o perfecto y de elegido, es considerado como quinto en los sistemas de 7 a 9 grados. Tanto en el rito escocés antiguo y aceptado como en el rito primitivo de 25 grados que lo precedió, está integrado por la cuarta clase, comprendiendo los 3 grados que llevan los números 12, 13 y 14 y los nombres del gran maestro arquitecto, real arco, gran elegido, perfecto y sublime masón. Su importancia resulta no solamente de su contenido simbólico y filosófico, sino también del hecho de ser quinto, incluyendo los 3 simbólicos, entre los que no puede darse por comunicación. Por consiguiente, debe siempre considerarse irregular y abusiva la práctica extendida de conferir este grado, junto con el de maestro secreto, en una misma tenida o poco después, aun cuando nada pueda objetarse al olvido de los grados intermedios de elegido. Es pues este grado efectivamente quinto o sexto en todos los ritos, o sea segundos o terceros respectivamente después de los 3 simbólicos. Con el nombre de sublime escocés tuvo el quinto lugar en el rito escocés primitivo de 10 grados fundado en 1780 por la logia de los Filadelfos de Narbona. Con el de escocés y sublime escocés fue considerado como sexto respectivamente en el rito escocés reformado de 7 grados y en el rito escocés filosófico de 18 grados. Es igualmente quinto en el rito francés con el mismo nombre de escocés, que según dijimos fue desde un principio título genérico de todos los grados superiores a los simbólicos, para luego denotar el rito u organización que lo administrara. Considerada igualmente como sinónimo de la perfección del magisterio masónico, la calificación de escocés a la cual a veces se quiso anteponer la de irlandés, se ha conservado en el rito escocés en los nombres de los grados intermedios entre 18 y 30, sublime escocés 19, escocés trinitario 26 y gran escocés de San Andrés 29, pero también se le llama gran escocés de la perfección de Jacobo VI o de la bóveda sagrada, al mismo grado 14, además de gran elegido perfecto y sublime masón, en sustitución del grado elegido, antiguo perfecto masón del rito de perfección en 25 grados. Cabe anotar por fin que se trata de en sustancia de una ulterior elaboración del grado del arco real inglés, que en el siglo XVIII fue uno de los motivos de disensión entre los antiguos y los modernos, para después ser reconocido y admitido por la Gran Logia Unida como complemento del de maestro. La bóveda sagrada. Entre los elementos simbólicos característicos de este grado, posiblemente el primer lugar le pertenece al lugar subterráneo de las reuniones en las entrañas de la tierra, totalmente fuera del dominio de la apariencia y del alcance de los profanos, y como es sabido, no saben alejarse de la consideración superficial para descender en la comprensión de la íntima, secreta y vital profundidad engendradora de las cosas. Ya se trate del templo oculto y misterioso que el séptimo patriarca hizo construir antes del diluvio en las propias entrañas del monte Moriah, o de la cripta de Salomón construyó igualmente debajo del templo de la llamada bóveda de Jacobo VI, en el lugar secreto y sagrado tenemos un símbolo de la mayor importancia que a la vez representa su progreso notable e inevitable en intimidad y profundidad sobre la cámara de la materia del tercer grado y del santuario del grado cuarto. También en el grado de elegido que hemos tratado de reintegrar en el manual anterior, tenemos ese lugar secreto, primeramente representado por la cripta, en que se reúne Salomón con el rey de Tiro y los maestros que fueron elegidos con la misión consabida, e igualmente en la gruta en la que se desarrolla el punto final de la mística tragedia, que representa el triunfo de la luz de la verdad sobre el error y la ilusión, la inercia tamásica de la subconsciencia. La analogía puede retroceder hasta la cámara del medio del tercer grado, así como al cuarto de reflexión que antecede a la iniciación del profano como aprendiz. Pero según lo dejamos dicho, hay una clara progresión en profundidad paralela con el mayor acercamiento a la verdad que simboliza la palabra de cada grado. y en todo caso se trata de un lugar en donde no se entra la primera vez sin esfuerzo, crecido por en cada grado, y en el cual la instancia ocasional llega a ser definitiva y habitual, en plena analogía con el estado místico del silencio, en el cual únicamente puede percibirse la verdad. Gran elegido y perfecto masón. Gran elegido es uno de los nombres de este grado, aquel que lo relaciona con el precedente grado, o sea, grupo de grados que acabamos de estudiar en esta serie de manuales. Por su nombre, este grado se identifica, pues, en parte con el 11 del rito escocés, atributo de los misterios de Salomón, jefes y príncipes de las 12 tribus de Israel, lo que quiere decir dominando perfectamente las 12 facultades personales después de haber vencido la ignorancia, el fanatismo y la ambición en sus distintas formas. Pero la primera base del grado que consideramos debemos buscarla realmente en los grados 5 y 6 del mismo rito escocés. Maestro perfecto es, pues, fundamentalmente lo mismo que perfecto masón, aun cuando tratemos de diferenciar a este último de los atributos calificativos de excelente y sublime. En ambos casos se trata de un maestro masón acabado por haber finalmente logrado la comprensión de la palabra verdadera que perpetuamente buscan los maestros simbólicos. Y que así sea lo demuestra el hecho que la conoce por ser la palabra del grado quinto, la misma que busca y encuentra laboriosamente junto con su perfecta pronunciación en los grados 13 y 14, aun cuando misteriosamente se ha vuelto a perder u olvidado de los intermedios. El lugar misterioso en que se traslada el cadáver de Irán, la tradición esotérica, verbo divino o palabra que se había conseguido levantar en el grado tercero, después de haber embalsamado su corazón para guardarlo perpetuamente como sagrada reliquia, no difiere, sino por el color y los adornos de la bóveda secreta y cripta sagrada del grado 14, que igualmente se encuentra debajo de la Santa Santorum. Estas y otras analogías que fácilmente resaltan en la comparación de los rituales parecen comprobar que el maestro perfecto debió de ser originaria e intencionalmente en un sistema de 5 o más grados, el mismo que ahora estudiamos, aun cuando la consecutiva multiplicación de los grados hizo transportar en él alguno de los símbolos que pertenecen al grado cuarto, del que así llegó a ser un complemento, entre ellos el color verde de la tapicería. Gran maestro escocés. Pasando ahora a los 3 grados escoceses que más nos interesa examinar y que este manual especialmente quiere ilustrar, anotamos desde un principio que no son sin importancia y del todo casuales los números 12, 13 y 14 que llevan estos grados, sino que en el simbolismo aritmosófico que representa la serie numérica, indican perfectamente el camino que conduce a la realización del perfecto masón, al igual que Hércules, en el dominio zodiacal del número 12, al que sigue su regeneración y finalmente el perfecto equilibrio de la sabiduría, representado por los 2 septenarios y también personificados por Salomón e Irán, rey de Tiro. El número 12 es además muy apropiado para caracterizar al maestro de la perfecta arquitectura, tanto el número como el nombre que lleva lo harían especialmente apto para caracterizar el último y final grado masónico, en lugar de referirse simplemente a uno de los intersticios del rito, comparativamente insignificantes. Con el número 12 efectivamente llegamos a un término o finalidad, al fin del ciclo zodiacal, representando un grado determinado de perfección en la gran obra individual y cósmica análoga al ciclo anual que se cumple con una revolución del Sol y de la Tierra. Este grado de perfección relativa se manifiesta primeramente en la edad, bastante elevada en comparación con los grados que preceden y muchos de los que le siguen. Aún cuando resulte de los números 3 y 5, esta edad es igual al número triangular que resulta de las 9 cifras, lo cual indica claramente un grado elevado de maestría. A pesar de que la marcha sea casi idéntica a la de aprendiz, la batería también expresa el término de un ciclo, pero distinto de la dodécada, mientras la joya en forma ya sea de cuadrado, octágono o cubo, es una evidente alusión a la geometría constructiva. Se le añaden a veces 5 columnas o 5 estrellas representando los 5 órdenes de arquitectura y 7 instrumentos que se consideran especialmente arquitectónicos. En este grado también suele tener un papel eminente el símbolo de la estrella polar con sus inevitables acompañantes, las dos osas siendo parte de la una mientras la otra facilita su localización. Evidente alusión a la necesidad primaria de una ajustada y perfecta orientación para que todo edificio y labor, ya sea material o moral, masónica o social, esté primeramente en armonía con el plan universal del gran arquitecto, lo cual le permite cumplir adecuadamente su función y llenar su cometido. Al igual que sus otras particularidades, el signo y tocamiento varían según los rituales. El signo hace alusión a los planes constructivos, de los cuales los grandes arquitectos deben especialmente ocuparse. En cuanto al tocamiento, evidencia la necesidad de una perfecta simetría en todo edificio, lo cual, como en las dos mitades del cuerpo humano y los dos sexos que la exteriorizan, significan complementariedad más bien que igualdad. Esta complementariedad la hallamos en todo organismo y simetría bilateral, que es una regla casi universal sobre nuestro planeta, reflejándose en el organismo social, en los dos polos constituidos por la autoridad legisladora y el poder ejecutivo, que son algo así como la mano izquierda y derecha respectivamente. La primera, llenando su cometido según descanse en la verdad, y la segunda, cuando nunca se aparte de su acción de la virtud. Las horas de trabajo son las de la luz, como para los grados de elegido, y de su mayor extensión, que respectivamente representan las estrellas de la mañana y de la tarde, Lucífero y Héspero, los dos extremos del día que, una vez más, subrayan la ley de simetría. Las tres luces representan a Salomón con sus dos favoritos y ministros, Adón Irán y Jojabén, ocupando dos puestos simétricos, e Irán, rey de Tiro, los acompaña en calidad de orador. El cortinado blanco con llamas rojas de la cámara de este grado, de por sí mismo, es índice de serenidad y elevación de la mente, cualidades indispensables para poderse ocupar de la más correcta y adecuada solución de los más vitales problemas sociales, junto con el ardor que patentiza el amor y el entusiasmo indispensables para llevar a cumplimiento todo plan ideal. El grado 13. Tanto el número 11 como el número 13, por medio de una nueva unidad añadida al cielo de perfección respectivamente de la década y de la dodécada, son especialmente aptos para indicar el inicio de un nuevo ciclo o de una nueva tarea, una forma de renovación, el primero que se establece el equilibrio relativo con el número 12, mientras el 13 es más apropiadamente el símbolo de la regeneración, en virtud de la cual la vida inmortal se renueva en su manifestación y en sus mismos cimientos. La letra M que le corresponde representa en las lenguas semíticas las aguas, Min o Mein, Man, Men, atributo simbólico de la madre cósmica y emblemático tanto de la vida en sí misma como del plasma vital y particularmente de las aguas de la generación. En el agua efectivamente todo se disuelve y de ella todo renace, como la Venus Anadiomene, desde los cristales a los continentes, desde la vegetación de la tierra a la reproducción animal y humana, desde la memoria al templo, dimensión necesaria de todo devenir. El número 13 es, por lo tanto, suficientemente apropiado para un grado que recuerda la memoria y las condiciones y conmemora el descubrimiento de las reliquias de los tiempos anteriores al diluvio y las civilizaciones que desaparecieron debido a su edad, su corrupción y degeneración, así como los cataclismos que éstas naturalmente atraen y fomentan. En este grado se encuentra, pues, después del cumplimiento del templo salomónico, de una manera providencialmente fortuita, la verdadera palabra, según la habría grabado el mismo patriarca Enoch, en un delta de oro simbólico de su incorruptibilidad y evidentemente representando la misma tétrada pitagórica. En él se persigue, pues, en profundidad la misma búsqueda efectuada primeramente en la tercera cámara simbólica, en las direcciones de la luz, en el grado de maestro secreto dentro del sepulcro de Irán y con el estudio de la ley divina, y en el grado de elegido, extendiendo el alcance de la búsqueda en la persecución de los tres compañeros que se habían refugiado fuera del dominio de Salomón en la costa del mar. Real arco. Este grado es uno de los más antiguos, efectivamente un grado de este nombre existía en Inglaterra ya en la primera mitad del siglo XVIII, habiendo sido recibido en él Lorenzo Dermot en 1746. Ya se había transportado a los Estados Unidos en 1753. Sin embargo, la búsqueda o encuentro fortuito que en el mismo se realiza se efectúa en el anterior grado inglés en la época de Zerubbabel, relacionándose con el segundo templo, su ocultación, habiendo acontecido el propósito en la época salomónica, lo cual no deja de relacionarse lógicamente con la pérdida de la palabra que siguió a la muerte de Irán. Él mismo pudo haber previamente ocultado en ese lugar secreto y desconocido en su calidad de arquitecto del templo. En las siguientes versiones francesas elaboradas en la segunda mitad del mismo siglo y a fines del mismo incorporadas al rito escocés antiguo y aceptado, tanto el hallazgo como su previa ocultación varían en el tiempo. Aquella se efectúa en tiempo de Salomón después de la muerte de Irán y esta es atribuida al patriarca Enoch en previsión del diluvio que había de verificarse siglos después. La verdad es que nuestros mismos 13 héroes, Jochabén, Estolquín y Adón Irán, encuentran como en el cuento de Aladino de las Mil y Una Noches, debajo de las fundaciones del templo y en el propio lugar de la Santa Santorum, una gran piedra de mármol con una argolla metálica. Evidentemente esta tuvo que ser de bronce y no de hierro, tanto por la época como por haber resistido más de 2000 años tradicionales, que en realidad representarían un periodo de tiempo mucho mayor. Levantándolo con gran esfuerzo descubren el secreto pasaje subterráneo que, de una manera más o menos complicada, conduce a una bóveda misteriosa oculta en las entrañas de la tierra en la que se encuentra, entre otros objetos, la verdadera palabra grabada en una piedra de pórfiro blanco de forma tetraédrica, o bien de un delta de oro. Dicho hallazgo es expresado por las siguientes palabras latinas cuyas iniciales se inscriben en el collar del grado. Regnante Salomone Reye Sapientissimo Tesaurum Preciosissimum Sub Ruines Invenierum Adoniram Jochabén Estolquín Anno Mundi 2995. En otras versiones del grado al nombre de Adoniram se le sustituye por el de Zabulón o Jabulón. Los números que aparecen en este grado sin caracterizarlo son 5, 7 y 9, refiriéndose a la batería, la edad y el número de las luces. Estas últimas recuerdan los 9 nombres divinos o palabras sustitutas, así como los 9 arcos sosteniendo el templo de Enoch o bóveda sagrada. Por supuesto, el triángulo con el nombre inefable y el escotillón encima de la bóveda por el cual únicamente puede penetrarse en ella, se recuerdan en el mandil y collar del grado el color rojo carmesí. Este color es el que por otra parte predomina en los adornos distintivos de los grados escoceses llamados rojos. Real arco inglés. A veces se le llama erróneamente arca real, confundiéndolo con el inglés Royal Arc, que guarda relación con el grado de Noaquita escocés, palabra y significado obviamente distintos del Royal Arc, que se corresponde con el homónimo escocés. Según lo dejamos dicho, un grado de este existía y se trabaja en Inglaterra, Escocia e Irlanda desde antes de la mitad del siglo XVIII, siendo el único grado superior que tuvo cierta fortuna en el Reino Unido y sin duda el primero que fue transportado a América. Consideramos lo más probable que se trate de un grado autóctono, más bien que importado de Francia, considerado como conveniente y útil complemento de la maestría, y como tal reconocido por la misma Gran Logia Unida de Inglaterra en 1813. Originariamente este grado, en armonía con el simbolismo muy específico de la piedra clave, del arco y de la bóveda, sólo admitía a los venerables en función y passmaster, a raíz de lo cual la cámara o conjunto de los miembros tenía el nombre de capítulo, o sea, junta de los jefes. Como tales fueron insignidos, y trabajan en este grado sin diferencia. Tanto los maestros de las logias que conocían la autoridad de la primera gran logia de Londres, como aquellos de las logias que no la conocían, y que éstas llamaban irregulares y posteriormente tanto los masones modernos como los antiguos. Promulgando estos a veces en el mismo capítulo, sin duda contribuyeron a favorecer la reunión de los dos grandes logias que se efectuó en el siglo siguiente. La escasez comparativa de los candidatos y miembros, que obviamente dificultaba las sesiones, hubo de favorecer la admisión de todo maestro masón que lo deseara y fuera considerado elegible. Así fue como el grado de arco real ha quedado en Inglaterra y Escocia como una especie de cuarto grado o de complemento de la maestría. Sin embargo, en Irlanda, en este mismo fin, se consideró conveniente y necesario intercalarle dos grados intermedios y previos llamados excelente y supraexcelente masón. Al pasar a América, los grados se hicieron tres: Mark Masón, Past Master, Mox Excellent Master, o sea, maestro del arca, maestro pasado y excelentísimo maestro. Así se ha originado el llamado rito de York en siete grados. Es interesante examinar separadamente estos tres grados antes de pasar adelante. Maestro de marca. 1. Un grado de este nombre también parece haber sido trabajado en Inglaterra hacia el último cuarto del siglo XVIII, aún cuando a veces se le considera como sus propias peculiaridades, como intermedio entre el compañerismo y la maestría, siempre se otorga en realidad a los maestros masones, de manera que su lugar es el mismo del grado secreto, siendo su simbolismo algo más sencillo. En una de sus formas se representa la leyenda de un pariente de Salomón, de nombre Cabelún, encargado de presidir a los trabajadores del templo antes de la venida del maestro Irán a Jerusalén, en el que fue víctima de su propio descuido al caerse de encima la piedra clave de la puerta del norte, habiendo apenas llegado y presenciándolo el mismo maestro Irán, por lo cual Salomón, en signo de duelo, ordenó que esa puerta fuera murada para siempre, deduciéndose que cuando se atentó contra su propia vida, el maestro Irán no pudo contar con ese camino de salida, que los tres compañeros tampoco hubieran podido vigilar. Aparte de este relato, que no podía tener mucha aceptación, el grado hace primeramente hincapié en la marca característica de cada maestro del arte, que tiene que grabar en cada piedra labrada por él, examinada y considerada como idónea por medio de la escuadra que juzga de su total y completa rectitud. Sin embargo, una piedra de esa clase, perfectamente apropiada para el cuarto de la construcción, no podía servir para cerrar el arco, o sea, ocupar el lugar del maestro arquitecto, aun cuando fuera temporalmente. De aquí la desgracia arriba referida, de la que fue víctima el temerario que quiso cerrar el arco con una piedra simplemente justa y perfecta, según el criterio común y corriente, pero inapropiada para esa finalidad peculiar y capital. Sin embargo, el candidato, habiendo labrado una piedra de forma particular que se le había grabado en la memoria, sin conocer su oficio, encuentra que su piedra, aunque perfectamente trabajada y rechazada por ser sus ángulos diferentes, unos más o menos de 90 grados, aun cuando la piedra se desecha, se le admite por su celo y buena voluntad. Pero cuando más tarde, levantándose un arco, la obra tiene que suspenderse por falta de piedra apropiada, se busca la que antes se había rechazado y el maestro, que fue quien la trajo, se la recibió solemnemente, de una manera análoga al maestro secreto cuando lleva la urna con el corazón del maestro Irán. La misma piedra clave figura en la joya, con un círculo llevando las iniciales inglesas H3.W3.S3.S3.T3.T3.K3.S3, que quieren decir: Irán, hijo de la viuda, envía esta al rey Salomón, lo cual indica al candidato como potencialmente apto para sustituir simbólicamente al maestro Irán en la dirección de una gran logia. Se prescriben para estos grados los antiguos trajes hebreos reales por las tres luces y de oficiales para los tres dignatarios. Maestro pasado. En este grado, que corresponde a los de elegido escocés, al candidato que le confiere simbólicamente la calidad de venerable, tanto para el objeto de que pueda ocupar efectivamente la veneratura de una logia simbólica, como también para capacitarle para la obtención de los dos grados subsecuentes para los cuales está originariamente prescrita esta calidad y función. Por lo tanto, la recepción es esencialmente una instalación simbólica en la que ocupa la cátedra del oriente sólo temporalmente después de haberse tomado el juramento correspondiente y previamente a la comunión de los medios del reconocimiento. En otras palabras, la calidad de Pathmaster es conferida como un grado aparte de una manera simbólica y honoraria independientemente de su efectiva o eventual posesión. Por lo demás, este grado se diferencia del anterior por el color rojo escarlata de la cámara en vez de ser blanco y negro o verde, siendo las vestiduras las mismas de la cámara anterior. Las exigencias relativamente complicadas del grado de maestro de marca también se reducen a lo mínimo. En ambos grados, los signos hacen referencia a la oreja derecha simbólicamente del entendimiento, difiriendo el número de los dedos que se le aplican. El tocamiento pone en primera línea los dedos generalmente menos importantes, lo cual puede hacer alusión a la cadena masónica, cuya fortaleza y resistencia es la de sus más débiles anillos. Se hace además hincapié sobre la educación masónica consistente esencialmente en el estudio y en el justo equilibrio entre la libertad y la ley, así como la justa relación entre ambas. La ley exterior limita pues la libertad mientras la ley interior no la rija y dirija recta y constructivamente. En la medida en que la ley interior es reconocida y seguida, en esa misma medida se aumenta automáticamente nuestra libertad de la ley exterior, implícitamente comprendida y regida por la primera. Muy excelente maestro. Conmemora este grado la feliz conclusión de la construcción del templo salomónico con su consiguiente dedicación e inauguración, colocando en su lugar el arca de la alianza y todas las demás cosas que David su padre había dedicado, y en medio de una hecatombe de bueyes y ovejas ofrecidos en sacrificio, según cuenta el segundo libro de las crónicas, 5:6-7. La colocación de la piedra terminal del templo, o capstone, que simboliza el fin de la construcción, se representa por medio de un arco levantado en medio de la cámara después de los 7 viajes preliminares y su búsqueda consecutiva. A la colocación de la piedra clave del arco sigue la traslación del arca de alianza de los hermanos en traje de levita. Traen de afuera reproduciendo el transporte que se habría verificado efectivamente en el año 997 a.C. Después de la investidura y proclamación de los recipiendarios, el muy venerable maestro representando a Salomón ofrece una versión conveniente de la plegaria reproducida en el capítulo 6 del libro citado, al término de la cual, por medio de un artificio oportuno, se hace que el fuego parezca descender del cielo y encenderse por sí mismo encima del ara, pues según las mismas crónicas, 7:1, dice: Y como Salomón acabó de orar, el fuego descendió de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová hinchó la casa. Y como vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, cayeron en tierra con sus rostros en el suelo y adoraron confesando a Jehová: ¡qué bueno es Él! Y su misericordia dura para siempre. Lo cual naturalmente recuerda el signo de adoración y admiración, mudo testimonio del descenso del fuego y de la gloria trascendente de Shekinat, la gracia de la divina presencia, que sin embargo se encuentra en donde quiera permanentemente y tan solo espera que la visión del hombre, obcecada por los sentidos externos, se refine y se levante para percibirla íntimamente. Representa por lo tanto este grado, al igual que el escocés de perfecto masón, al maestro acabado con el cumplimiento y exaltación de su obra, lo cual le autoriza a viajar a otros países para seguir levantando templos a la verdad por medio de la adquirida virtud, que es el más digno y deseable salario que pueda uno recibir. Esta última y directa invitación ritual puede significar muchas cosas, entre ellas la calidad de masón libre que así automáticamente adquiere, habiendo dignamente ocupado el primer lugar de su logia y perteneciendo a la orden permanente como miembro de honor. Empero, la que explícitamente se anota con su colocación es la referencia simbólica al templo de la vida actual, al igual que el templo que representa la orden, característicamente incompleto, en los tres grados simbólicos debido a la perdida palabra de la comprensión de su real sentido y finalidad. Esta, sin embargo, sólo se revela en el grado subsecuente y sagrado del arco real, Holy Royal Arch. Es pues también una especie de anticipada despedida para el Eterno Oriente, siguiendo el mismo camino abierto por el gran maestro Irán, a semejanza del dios védico Yama y del Osiris egipcio, la preparación para la otra vida espiritual, habiendo dignamente llenado las tareas inherentes en la actual existencia terrenal. Desde un punto de vista más profundo, en armonía con la doctrina iniciática de los antiguos misterios, también reflejada en las enseñanzas pitagóricas, como igualmente en las creencias orientales, deberíamos hablar de las otras vidas, pues el llamado Oriente Eterno sólo puede significar la vida subjetiva íntima, preparada por un tiempo más o menos largo, pero no definitivamente de su manifestación objetiva, hasta el término de un largo ciclo en cuyo medio todos nos encontramos. Mientras tanto, se hace hincapié en su obligación de ilustrar a los demás masones en el conocimiento efectivo de la doctrina simbólica que, en sus respectivos grados, se les ha impartido alegóricamente. Perfecto y sublime masón. Después de este paréntesis y excursión en la presentación llamada yorkina de la misma perfección masónica, llegamos al grado que más especialmente nos interesa, cuya denominación escocesa más aceptada es la de Gran Elegido, perfecto y sublime masón. Se relaciona este grado con el de Real Arco, que puede considerarse como su primera parte por el supuesto conocimiento de la verdadera palabra encontrada en aquel, lo cual justifica la sincrónica atribución de dicho hallazgo a la época salomónica más bien que al segundo templo, al que está dedicado el próximo manual de este libro. En su natural evolución histórica, este grado ha recibido varios nombres que actualmente pertenecen al pasado: Gran Escocés Masón, Caballero Escocés de Perfección, Caballero de la Bóveda Sagrada, asociada a veces con el nombre del rey Jaime VI, Gran Elegido Antiguo Perfecto Masón, Gran Escocés Elegido, Gran Elegido Antiguo Perfecto Maestro. No menos variadas han sido históricamente sus motivos rituales, prevaleciendo en ellos la preocupación dominante relativa a la transmisión de la tradición masónica, sobre todo en Palestina desde la época salomónica a la de las Cruzadas. Así como ésta fue propagada en una forma más libre por medio de los tres grados operativos, su más verdadera esencia y sentido quedaron relativamente ocultos, y de esta manera preparado progresiva precisamente por los insignidos con este grado relativamente secreto y sagrado, dejando de lado la modalidad más o menos fantástica de esta legendaria transmisión de la perfección masónica, que habría tenido lugar ininterrumpidamente en los alrededores del templo hasta que los cruzados la trajeron a Occidente. La forma ritual más aceptada del mismo grado nos representa una vez más la escena familiar de la corte del rey Salomón, formando una gran logia con la intervención propicia de Irán II de Tiro, en calidad de diputado gran maestro. La perfección se expresa desde luego en la forma especial, cúbica, abovedada del templo y de sus 12 dignatarios y funcionarios, 4 luces y 4 asistentes. Esta bóveda secreta del gran misterio masónico está tapizado de rojo según conviene a la corte real, con 12 columnas blancas laterales, y está alumbrada por un total de 24 luces. Por lo demás, lleva prominente junto con el altar la piedra cúbica con el nombre inefable y las 2 columnas de Enoch, los símbolos familiares del culto hebreo, el arca de alianza con el candelabro de 7 luces, el altar de los perfumes y de los sacrificios, los 12 panes de la proposición y la copa con el vino y el mar de bronce sostenido por los bueyes emparejados. Por fin, una artesa con la mezcla, el hacha, puñal y espada, los 3 instrumentos que sirvieron para descubrir la bóveda y levantar la piedra de mármol tapando el escotillón. En esa disposición de la iluminación se destacan los 4 números místicos cuya combinación caracteriza este grado y que son precisamente los números impares que siguen a la unidad dentro de la década, siendo la suma justamente 24. La edad, la marcha y la batería también expresan estos números y sus combinaciones. Una variación de adorno de la bóveda consiste en 9 pares de columnas sosteniendo 9 arcos, o bien simplemente 9 columnas dispuestas de 3 en 3 respectivamente al norte, al oeste y al sur, cada una de las cuales llevó grabado uno de los 9 nombres hebreos de la divinidad, con excepción naturalmente del nombre inefable. Objeto de los trabajos es precisamente el estudio y la correcta pronunciación mística y mágica, a la vez que filosófica, de esta gran palabra creadora, perdida en su ignorancia y que la sabiduría y la inteligencia han podido recobrar como sol brillante entre el compás y el arco, representando el capítulo, representando el círculo. Esta joya coronada, emblema del poder de la sabiduría, identifica desde luego la palabra en la correcta, justa y perfecta relación entre el centro y el círculo, también simbolizada por 4 números y las figuras geométricas que respectivamente le corresponden. Gran elegido escocés. Aun cuando este grado del rito francés ocupa el 5º lugar, es actualmente interesante e histórico para remontarse a fines del siglo XVIII y resulta, por lo tanto, anterior a las formas más recientes de que acabamos de describir sumariamente. Hallamos aquí los mismos números místicos 3, 5, 7, 9, procediendo la marcha, algo difícil de llevar a cabo si no se dispone del lugar suficiente. Aún cuando se llame bóveda secreta al abrirse los trabajos y sagrada al llenarlos o cerrarlos, el lugar de las reuniones representa el templo de Salomón perfectamente acabado, subdividido en 2 partes por una cortina de 4 colores que refigura el velo que cubre el Sancta Sanctorum con el arco de la alianza, el candelabro de 7 luces y la piedra cúbica de la delta radiante, conteniendo el nombre sagrado sobre una columna de mármol rojo. La tapicería es igualmente roja, con festones carmesíes. Al lado del número 9 que expresa la edad se hallan un múltiplo de cubo y la cuarta potencia de 3, respectivamente. El mandil es blanco y hay 2 bandas, una por cada espalda, cruzándose de 2 distintas tonalidades del mismo color rojo. La joya es un triple triángulo de oro, símbolo que en el rito escocés se ha elevado hasta un grado superior. La joya del rito escocés es aquí atributo exclusivo de grandes oficiales. La leyenda ha sido simplificada y modernizada y nada tiene que ver con el patriarca Enoch, sino que representa únicamente la conclusión lógica de la de Irán. Estando este a punto de sucumbir bajo los golpes de sus asesinos, tomó la resolución de despojarse del triángulo de oro que llevaba al cuello y arrojarlo a un pozo próximo a la puerta oriental del templo que se estaba construyendo. En los días subsiguientes al crimen, 3 de los maestros que por encargo de Salomón lo estaban buscando, al pasar cerca del pozo, se fijaron en algo luminoso que como una joya brillaba en el fondo de aquel. Descendiendo uno de ellos con la ayuda de sus compañeros, quienes lo bajaron por medio de una cuerda y pudo así reconocer y traer a la luz precisamente lo que trataban de encontrar. Grande fue su regocijo, así como el de Salomón, a quien se lo llevaron inmediatamente. Este al verlo dio un paso atrás, haciendo instintivamente el signo de admiración, a la vez que pronunciaba las palabras «¡Gracias a Dios!». El mismo delta fue después incrustado sobre un pedestal o columna triangular y cubierto por una piedra de ágata, convenientemente tallada para protegerlo. Luego se lo depositó en una cripta construida debajo del santuario, velado por 9 luces constantemente encendidas. La recepción en este grado es algo complicada, comprendiendo 9 puntos distintos que comienzan con un sacrificio análogo al de Abraham o Abraham para terminar con la consagración. La búsqueda y el descubrimiento del delta se efectúan en un estado de esclavitud simbólica, después de lo cual, en premio, se le devuelve el recipiendario la libertad. El rito egipcio. En el rito llamado egipcio, sucesivamente amplificado por el nombre de Memphis Mizraim, todos los grados que van del número 14 al 33 pueden considerarse como distintas versiones del único grado de escocés o perfecto masón. El grado 14 de escocés trinitario se diferencia muy poco del de maestro. La marcha y la batería se han reducido y su símbolo fundamental es un triángulo reproducido por el signo y la joya colocada esta en una banda tricolor. Sus palabras son familiares y conocidas en los grados masónicos. El grado 15 de escocés compañero se diferencia por el signo que relaciona el hombro izquierdo con el muslo derecho. La banda es roja y las palabras son igualmente conocidas La edad es el cubo de 3. El grado 16 de escocés maestro tiene la misma banda roja y banda triangular, subiendo su edad hasta el cuadrado de 9, lo cual por supuesto implica la necesidad de bajar sucesivamente. En el grado 17 el escocés panisier al signo de maestro se contesta llevando la mano derecha a la frente. En lugar de banda se usa un collar tricolor y la joya sigue siendo un delta triangular. En el grado 18 el maestro escocés se repite el segundo signo conocido en los dos grados anteriores, haciendo un progreso en el toque y un descenso en la edad que baja nuevamente al cubo de 3. En el grado 9 de escocés de las 3 J's, Hakim, que significa Jordan, Yaho, Jao, Hakim, se completa el signo pasando de la frente horizontalmente a la cintura como para formar un triángulo, terminándose con las manos cruzadas ante el pecho. Más importante es el grado 20 de la escocés de la bóveda sagrada. Hay 3 signos y 3 toques que se combinan los de maestro con otras adicionales. La palabra sagrada es la verdadera, la edad del cuadrado de 7, y la batería corresponde a la suma de los 4 números. En el grado 21, el escocés de San Andrés, hay 7 signos y 4 toques, la edad es el cuadrado de 9, la marcha y la batería igualmente hacen hincapié en el número 9 y la joya es un triángulo conteniendo otros 3 que cuelga de una banda morada. La palabra verdadera se ha olvidado y fue nuevamente sustituida. En el grado siguiente, 22, el número arquitecto de la edad ha bajado nuevamente el cubo de 3. Hay nuevos signos, un toque conocido y la palabra convencional Gomel. 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 El gran arquitecto grado 23 tiene 90 años sin signos ni toques. La batería corresponde al número 12 y lleva banda blanca y mandil verde con 3 estrellas formando un triángulo. Su palabra es Ramach. En el siguiente grado 24 de arquitectura la edad sube hasta 120. Con un signo se recuerdan las figuras geométricas o polígonos regulares. Sus palabras son las hebreas Urim y Tumim. El toque se ha simplificado, el mandil es blanco, la banda es un color azul y la joya un globo de oro. Urim y Tumim. En el grado 25, el aprendiz perfecto arquitecto, la edad es nuevamente el cuadrado de 9. Los signos toques y batería son conocidos, lo mismo que la palabra de pase, que es la sagrada de compañero. La palabra sagrada son eternamente convencionales y su joya un círculo en un triángulo colgado a la banda roja y azul. El grado 26 de compañero perfecto arquitecto hace su signo sobre la nariz del lado derecho y la cadera izquierda. El toque es conocido y la edad ha descendido a 3 veces 7, suma de 5, 7 y 9. Las palabras son variaciones de las de compañero. En el grado 27 del maestro perfecto arquitecto, la edad es nuevamente la cuarta potencia de 3. El signo pone en relación la frente con el vientre. El toque es poco diferente del escocés y la batería como para el grado anterior es de 15 golpes, pero repartidos de distinta manera. Sus 3 palabras representan 3 grados sucesivos de comprensión y son por otra parte muy conocidas. En el siguiente grado 28 el perfecto arquitecto, la mano se queda en la frente al hacer el signo. El toque es casi idéntico, la edad es la misma y solo la batería ha descendido, simbolizando la edad en sus 2 cifras. Banda roja, mandil blanco, joya triangular con un círculo y las letras J, 3 puntos, A, 3 puntos que corresponden a las palabras del grado. El grado 29 de sublime escocés reproduce con poca diferencia el anterior grado 21, distinguiéndose por su signo que consiste en levantar al cielo el dedo del medio de la derecha y por la batería de 2 veces 6. En el grado 30, grado llamado sublime escocés de Eredón, la edad desciende de 81 a 7, a la vez que la batería llega a 15. El color rojo predomina en los adornos y su palabra trata de conjurar en tres personas la de compañero masón. El grado 31 se llama Gran Real Arco, reproduciendo sin diferencia apreciable el homónimo escocés. La logia es, pues, una bóveda sostenida por 9 arcos en cuya cumbre se halla el escotillón por el cual penetra la luz que alumbra el local. En el frente del arco está grabado en letras de oro uno de los nombres divinos, comenzando por Yod, Yahu y Yat. La palabra sagrada es el décimo y verdadero nombre. En la joya, en forma de triángulo o medalla de oro, se recuerda con fecha de descubrimiento del año 2995, desde la supuesta creación del mundo, que naturalmente corresponde a la época salomónica. El grado 32, llevando el nombre de Gran Arca, se refiere naturalmente al Arca de Alianza más bien que al Arca de Noé. Su signo de reconocimiento trata de reproducirla simbólicamente con ambas manos. Las palabras recuerdan al progenitor de las 12 tribus israelitas. Azul, blanco, amarillo son los colores de sus adornos. La misma Arca de la Alianza es un símbolo central del grado 33 que lleva el nombre de Sublime Caballero Elegido. El arca ocupa el trono del Oriente, levantada sobre 7 gradas debajo de un pabellón dorado. La estrella de 5 puntas representando el microcosmos está debajo del arca y ante ella brillan las 7 luces simbólicas de todas las octavas del macrocosmos. El maestro que preside la logia tiene su asiento debajo de las gradas, revestido con el hábito blanco y la túnica verde de gran sacerdote y la cabeza cubierta con un velo. Los demás oficiales visten túnica sencilla. Las tablas de la ley extraídas del arca descansan sobre una mesa con un puñal encima. Hay además en medio de la sala el altar de los sacrificios y el de los perfumes. La edad, siendo el perfume de 5, se relaciona con el símbolo de la estrella en cuanto a la palabra sagrada es la que caracteriza al pueblo hebreo en su calidad de inmigrante con relación a los que anteriormente habitaban ese territorio. La masonería de Cagliostro. No debe confundirse esta multiplicación de los grados masónicos que llevan los nombres de Menfis Misraim, o sea de Menfis de Egipto, con la homónima masonería de Cagliostro, que estableció su logia madre en Lyon en 1781 con el nombre de Sagese Triunfante. En cuanto al anterior, no hay noticia acertada de su existencia antes de 1805. Debe, pues, considerársele como filiación del rito escocés en consecuencia con este. Ese rito, que Josep Balsamo parece haber iniciado primeramente en París y que tuvo como tercer asiento Estrasburgo, tiene también la prerrogativa de haber sido el primero en proclamar el derecho de la mujer a la iniciación, en paridad con el hombre. Comprendía únicamente los 3 grados de aprendiz, compañero y maestro, caracterizados con el calificativo adicional de egipcio. A los hombres se les pedía generalmente haber sido primeramente iniciados y exaltados al grado de maestro masón para ser admitidos en este rito modificado. Algo semejante se hizo por otra parte en diversos ritos, como en la primitiva orden martinista, comprendiendo los 3 grados de aprendiz Cohen, compañero Cohen y maestro Cohen, palabra hebrea que significa sacerdote, Cohen. El recipiendario se enfrentaba en el cuarto de reflexión con el símbolo de la pirámide, con una caverna en su base guardada por un anciano representando el tiempo. Después de habérsele hecho patente los peligros de ese camino filosófico, semivestido y despojado de sus metales, era conducido al templo cuya puerta se le abría al dar 7 golpes. De rodillas ante el trono había de jurar secreto, fidelidad y obediencia, después de lo cual el maestro, vestido de túnica blanca, le confería el grado y lo interiorizaba en sus signos y la palabra sagrada Elohim. Elohim, la alocución del orator, delineaba el siguiente amplio programa de estudios. Primero, filosofía natural concebida como mística boda del sol y de la luna. Segundo, filosofía sobrenatural, o sea, del conocimiento de los atributos de la divinidad. Tercero, las 2 columnas como símbolo de estas 2 filosofías o estudios complementarios. Cuarto, la fundación de la masonería por el rey Salomón. Quinto, los instrumentos simbólicos de la masonería. Sexto, significado y propiedades de los 7 metales. Séptimo, conocimiento de las naturalezas espirituales. Octavo, invocación de la divinidad. 9, los 7 ángeles que rigen y corresponden a los 7 planetas. 10, el hombre como imagen de Dios. 11, salud y enfermedad en el hombre. 12, el uso de las fuerzas ocultas. 13, cómo se aumentan el calor y la humedad primordial, es decir, la electricidad y el magnetismo vitales. 14, la fijación de lo volátil y la volatilización de lo fijo, o sea, la alquimia mental. 15, el camino secreto del bien. Después de 3 años de aprendiz podía ser elevado al grado de compañero, en el cual se lo admitía vestido de blanco, siendo recibido por 12 maestros de la logia, alumbrada por 12 luces en círculo. El oriente, encima del trono, había una estrella de 7 puntas con el nombre divino en el centro y el de los 7 ángeles en las puntas. Debajo estaba un círculo con un corazón pintado en el medio y un templo dentro del corazón para indicar que el masón debe construir el verdadero templo en su corazón. También había un cuadro representando a un masón luchando con Mercurio, alusión al dominio del pensamiento, necesidad básica de todo progreso. Otro símbolo de este grado era la rosa, emblemática de la esencia o material primordial, los trabajos que abrían al canto de Veni Creator Spiritui. En este grado de maestro, el trono situado al oriente era suficientemente amplio para que lo ocuparan los 2 principales celebrantes, representando a Salomón e Irán, rey de Tiro, respectivamente vestidos de blanco y azul. Otros 12 maestros debían estar presentes. La batería era reducida a un solo golpe, y la logia se abría con el Te Deum, seguido de una invocación a Jehová y a los 7 ángeles. Después de la apertura de trabajo se introducía una paloma, niño o niña vestido de blanco, encerrándola en la tabernácula para consultar por su intermediario a los 7 ángeles. Además, el maestro de ceremonia recorría el templo trazando con la espada un círculo en correspondencia en cada punto cardinal, cuando trazaba con yeso otro círculo mágico en el centro. Luego trazaba otro círculo con yeso mágico en el centro, esparciendo incienso al norte, mirra al sur, ceniza de laurel al oriente y de mirto al occidente. 2 maestros introducían al candidato que se ponía de rodillas en el medio de este círculo central al ser recibido por el rey Salomón, quien soplaba sobre él 3 veces, después de los rituales, recitaciones y aspersiones. El cuarto de este tercer grado representa el ave Fénix sobre una pira flameante, después de la cual estaban una espada, un caduceo y una guadaña quebrada, símbolo de vencimiento del tiempo y de la muerte por medio de la regeneración. Otro rito egipcio. Anterior a los anteriores es empero el rito egipcio de 7 grados fundado en la Alemania de 1770 con el nombre de Kata Repoa, palabras misteriosas que aparecen más bien una sigla o anagrama. Nada se sabe históricamente de este rito, fuera del hecho de su existencia y de sus características simbólicas, por lo cual prácticamente hubo de olvidársele muy pronto. Los 7 grados llevaban el nombre de Pastóforo, Neócoro, Melanóforo, Cristóforo, Balajate, Astrónomo y Profeta o Sefenat Paneat. El candidato debía dirigirse primero a una gruta y luego a la puerta de los hombres, en donde se le interrogaba antes de hacerle pasar por las pruebas de los elementos. Al superar esta satisfactoriamente se le hacía jurar, previa exposición de las reglas de la orden, y se le hacía finalmente subir una escalera de 7 gradas, cada una de las cuales tenía sus símbolos y enseñanzas. Confiriéndole este primer grado de guardián del umbral, se le daba la gran palabra de pase, amor, A-M-O-R-M. Se le decía, significaba discreción, entregándole una medalla para llevar encima. Para ser admitido en el grado de neócoro, se necesitaba un ayuno preliminar después del cual, servido por 2 hermanas mujeres en una gruta, debía saber resistir la tentación sensual demostrándose casto y prudente. Tampoco debía dejarse amedrentar por las serpientes que lo esperaban en la sala de recepción. Recibía la investidura del grado con un caduceo alegórico del movimiento del sol y una palabra de pase que tenía el doble sentido de vida y serpiente. En el tercer grado, representando la puerta de la muerte, era conducido ante el sepulcro de Osiris y se le preguntaba si había contribuido a este crimen. El rey de Egipto le ofrecía una corona de oro, que sin embargo debía rechazar, después de la cual aquel, simulando ofensa, lo golpeaba con un hacha y lo mataba simbólicamente. Se lo sepultaba y se lo transportaba después al santuario de los espíritus, en donde el mismo Carón se apoderaba de él para llevarlo al juicio de los muertos. La palabra de pase, Monak Horombini, se referían a esta experiencia. Simbólicamente, se quedaba en este grado entre los muertos por 18 meses, después de lo cual tenía que enfrentarse, acompañado por el Tesmóforo, a la batalla de las sombras, en la que acababa de sucumbir, pasándole una cuerda al cuello para conducirle ante la asamblea, en donde se le levantaba para imponérsele más pruebas. Así acababa por recibir el grado de Cristóforo y la palabra de pase, Haz, J-A-Z, Haz. En el quinto grado de Balahate se representaba la batalla de Horus con Tifón, simbolizando la de la industria con el fuego, que domina la violencia para luego utilizarlo. Chimía era su palabra de pase. En el sexto grado tuvo título completo, era el de astrónomo ante la puerta de los dioses, se le conducía encadenado ante la puerta de la muerte, abriéndose en una caverna llena de agua, en donde contemplaba los sarcófagos de los que habían traicionado a la orden. Después de un nuevo juramento, se le instruía sobre el origen de los dioses y el gobierno de los pueblos, así como también sobre la astronomía. Los primeros debían estar representados por otros tantos cuadros, cuyo significado se le iba explicando. El demiurgo y el rey, presidiendo estos grados, luego le conferían el título con la palabra de pase Ibis, simbólica de vigilancia. Ibis. El séptimo y último grado representaba al hombre enterrado de los misterios, completando su educación iniciática para todas las funciones y cargos, tanto públicos como políticos, potencialmente capacitado para ocupar cualquier lugar en la orden. Se le representaba al candidato una serie de cuadros representando la vida humana, y al terminar sus pruebas se le ofrecía una mezcla de vino y miel, evidente símbolo de la ambrosía o néctar celestial. Se le rasuraba la cabeza y se le vestía de túnica blanca. A la recepción seguía una procesión llevando los emblemas de la orden. La joya era una cruz indicando los cuatro puntos cardinales y la palabra de pase Adón, que en los idiomas semíticos significa Señor. Logia real y gran logia. Habiendo pasado en reseña los grados y ritos que directa o indirectamente se relacionan con el tema de este manual, nos queda por decir algo sobre la cámara en que se reúnen los sublimes y excelentes maestros y su posible identificación con la organización más o menos democrática que administra, dirige y regla colectivamente el trabajo de las logias. Aun cuando en la práctica actual y en la opinión corriente se consideran como dos cosas enteramente distintas. La calificación de real como atributo distintivo especial de algunas logias se encuentra varias veces en la historia del simbolismo como equivalente de madre logia o gran logia, cuando menos un siglo antes de la constitución de la primera gran logia de Londres. Entre las logias que tenían prerrogativas y función directiva sobre los demás en su región, se recuerdan en Inglaterra y sobre todo en Escocia las de Kilwimmin, San Andrés, Aitchison, Edimburgo, Dundee, Perth, Dunfermline, Glasgow. Estas formaban en el siglo XVII un conjunto organizado y disciplinado. En sus tradiciones se encontró después la base para justificar la introducción de grados adicionales a los tres simbólicos, lo cual se hizo en Inglaterra especialmente bajo el patronazgo de la Gran Logia de los Antiguos. El atributo de real relacionado con la función regidora o directiva tiene, por otra parte, su base simbólica en el carácter regio de Salomón e Irán, rey de Tiro, que con Irán Abi fundaron y presidieron tradicionalmente la legendaria Gran Logia Real en conexión con el Templo de Jerusalén. aun cuando esta identificación carezca de todo fundamento histórico en el sentido moderno de la palabra, la idea de relacionar el gobierno de la orden con los grados que particularmente reconocen y exaltan las funciones eclectivas dentro de la Logia Azul merece, en nuestra opinión, una mayor atención y mejor consideración que la ligereza con la cual se acostumbra desecharla de antemano, calificándola de antidemocrática, como si en la masonería no debiera efectivamente realizarse esa perfecta fusión de llamadas autocracia y democracia, que hace efectivo, justo y perfecto el gobierno de la verdad, Salomón, y de la virtud, Irán. Vano resulta, por lo tanto, hablar de unidad en la orden y de una labor efectiva y eficiente social y humana en armonía con sus finalidades mientras no se realice universalmente la integración apropiada de los tres grados llamados simbólicos con las fundamentales y esenciales entre los superiores, que erróneamente se consideran como independientes. Independencia que se traduce en comparativa ineficiencia tanto de los unos como de los otros. Las consideraciones históricas que militan en favor de la independencia carecen de valor determinativo. Por tanto, la masonería debe ser progresiva, progresista a la par que tradicionalista. La tradición y los tres grados tradicionales siempre necesitan permanecer y quedar como sólida fundación para elevar sobre ellas un edificio en el cual la estructura tenga plena correspondencia con la función. Así, sobre el pasado debe elevarse y descansar el futuro, como la planta de la semilla, cuyo potencial latente llegará de tal forma a su mayor eficiencia y desarrollo. Lo cual de ninguna manera significa que la gran logia necesite estar supeditada por disciplina. El Supremo Consejo, según ambos, existen actualmente acatando humildemente sus dictados y subordinándole su legítima autoridad y su relativa soberanía, sino que, más bien, los dos o tres grados esenciales en que se termina la leyenda irámica y se relaciona el templo de Enoch con el de Jerusalén, encontrándose finalmente la verdadera palabra, debieran ser apropiados y quedar, con sus logias capitulares, bajo la jurisdicción de la gran logia, dado que en ello se encuentra precisamente la forma más apropiada para su propia función coordinadora y directiva de la labor y de las logias individuales. En cuanto a los demás grados, cuyo simbolismo, significado y función natural tratamos en los siguientes manuales, deberían considerarse por su intrínseca calidad como más espirituales y menos sujetos, limitados y determinados en los que se refiere a su colocación, a consideraciones administrativas y además de orden profano. Por supuesto, la realización llamada Supremo Consejo necesita modificarse radicalmente, lo cual se hará, claro está, en la madurez de los tiempos por medio de la palabra sagrada de la comprensión.